gracias por todo, a su familia, gracias por su ejemplo, y si les parece a todos bien, a mí me gustaría acabar estas palabras con un aplauso sentido a su vida y a las causas por las que algunos se las quisieron quitar, la causa que a todos nos tiene que reunir, la libertad y el futuro de todos. Gracias.
Son los aplausos tras las palabras de Pablo Casado durante un acto en recuerdo a Manuel Zamarreño. Ha tenido lugar en Rentería, Guipúzcoa, una pequeña y bonita localidad de apenas 39.000 habitantes, un pueblo en cuyas calles no existe ningún tipo de monumento ni monolito hacia, ojo, las 21 personas asesinadas por la banda terrorista ETA allí. Son muchos los murales, eso sí, y carteles con fotos de presos de la banda terrorista dándoles la bienvenida. Si miramos 20 años atrás, Rentería era un lugar donde ser taxista, panadero, hostelero, sobre todo político o policía, era jugarse literalmente la vida hasta perderla. Muchos tenían la sensación de saber cuándo salían, pero no cuándo volvían a casa. Era territorio ETA. Y lamentablemente todavía en las plazas, parques y paredes, el silencio para recordar a las víctimas sigue siendo estruendoso. Hace pocos años, las instituciones daban un paso asombroso recordando a los concejales que fueron asesinados. El alcalde de Bildu, un tal Julen Mendoza, pedía perdón a los familiares.
Tengo la suerte de haber podido hablar con diferentes víctimas, entre ellas Juan y Nayara y Puri. No os hemos acompañado correctamente a vosotros, a vosotras o a cualquier otra. Pido perdón por ello, en nombre del ayuntamiento y en el mío propio. A la vez que digo que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no se vuelva a repetir.
A buenas horas. Hoy te quiero recordar una fecha terrorífica que seguro que tienes en mente, una imagen que es inolvidable. Se cumplen 22 años del atentado contra Manuel Zamarreño, uno de los concejales asesinados a manos de la banda terrorista ETA. Hoy, en nuestro tema del día, recordamos a Zamarreño, a tantos otros asesinatos, más de 300 que están sin resolver. Vamos a contar el verdadero relato. De diciembre del año 97, bar Trinche de Irún. El comando Donosti tiene fijado un objetivo. En la barra está José Luis Caso, concejal del PP en Rentería. A las 11 de la noche, un individuo se acerca y le dispara varias veces, acabando con su vida. Tras el atentado, uno de sus amigos, Zamarreño, da un paso al frente y asume su puesto en el ayuntamiento. A partir de ese momento, las amenazas de ETA eran casi diarias. Aparecen pintadas en la calle con su nombre, también su foto en una diana en el portal de su casa. Le gritaban desde los balcones, incluso el 6 de enero del 98, Día de Reyes. El día de su cumpleaños, la banda le quema el coche. Pero él lo tenía muy claro. Ser concejal era un homenaje a su colega, José Luis Caso. Así que el 21 de mayo, día en que ocupó su escaño, el bueno de Zamarreño le recordó así.
Que las causas que han motivado esta indeseada sustitución desaparecerán de nuestro pueblo en un futuro no muy lejano.
Pasaron los días, las amenazas siguen, su familia le advierte, pero a pesar de que es consciente del peligro, su decisión de ejercer como concejal está tomada. El 20 de junio acude a un acto en homenaje a los ediles del PP. Lo hace en Almería.
No somos héroes, ni nada que se lo parezca. Los cargos públicos del Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca somos personas normales, con nuestras ideas y planteamientos, que por las especiales circunstancias que se viven allí, nos hemos visto inmersos en una situación que no deseamos.
34 días. Ese es el tiempo que ejerció su cargo. Como cada mañana, un 25 de junio de 1998, Manuel salió a comprar el pan, iba con su escolta. Día lluvioso, lo habitual. La panadería estaba a tan solo 50 metros, como a él le gustaba decir. Había una distancia de 95 escaleras. El recorrido lo tenía controlado, pero también controlado lo tenía el comando Donosti, que había colocado una moto con más de 3 kilos de amosal. Cuando Zamarreño pasó justo entre los dos coches donde estaba aparcada la moto, una explosión acabó con su vida. Le estaban vigilando. La imagen en todos los medios al día siguiente era brutal, la devastación total. Él tendido entre dos coches en medio de un charco de sangre, con la ropa literalmente desintegrada. A unos metros la barra de pan en el suelo. Yo recuerdo aquella mañana cómo cubrimos el atentado como si fuera hoy. Yo estaba entonces en Europa Press. El Ertzaina que le escoltaba a corta distancia, Juan María Quintana, sufrió heridas de metralla, lesiones en un ojo. Es imposible que se nos olviden aquellas portadas. Momentos después, Aznar.
Sabemos muy bien que la única línea en el País Vasco es unos que matan y otros que mueren.
Hubo una imagen poco después, justo tras estas palabras, durante esos aplausos, el presidente del gobierno, José María Aznar, y el concejal de Rentería, el concejal Carlos Iturgaiz, que por entonces ya era político vasco y es candidato, consuela a uno de los hijos de Zamarreño que llora desconsolado. Como te digo, han pasado 22 años, pero su recuerdo sigue estando presente en el partido, en sus amigos, como por supuesto en la familia, y debería estarlo en todos nosotros. La hija de Zamarreño es Nayara. Nayara, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Jo, muy chica. Bien.
No sé cómo hacer esta entrevista, Nayara. Me emociono solo... Solo de recordar aquel día, imagínate, me pongo en tu lugar y se me ponen los pelos de punta. Pues, tú tenías 15 años, Nayara.
Sí, 15 años tenía. Mira,
yo te pregunto y tú me respondes lo que te dé la gana y hasta donde quieras, ¿eh? Faltaría más. No quiero ni pasarme ni pisar más allá de donde debo. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando piensas 22 años atrás?
Jo, pues ahora que te estaba escuchando el relato, pues no he podido evitar emocionarme. Pero sobre todo cuando escucho la voz de mi padre, porque eso es algo que ya tengo olvidado. Y el escuchar su voz y sus palabras me llegan a lo más profundo de mi corazón.
¿Era tan bueno como la pinta que tenía de buena gente?
Sí, era. Sí, era una persona muy buena, muy leal, muy amigo de sus amigos. No tenía enemigos. Bueno, sí, todos sabemos quiénes eran sus enemigos, pero él caía bien a todo el mundo le quería y era una gran persona, muy valiente.
Aquel día, Nayara, ¿estarías en el cole, en el Castor, en el instituto? No sé, ¿dónde estabas?
No, porque ya nos habían dado las vacaciones.
Claro.
Ya llevábamos pues 2 o 3 días de vacaciones, así que yo aquel día me había levantado, había desayunado y estaba ayudando en casa a hacer las tareas, las camas y esas cosas.
¿Y cómo te enteras? Porque pues, estabais muy cerca.
Estábamos muy cerca y como bien has dicho y decía él... Estábamos a 95 escaleras de distancia, pero la explosión se escuchó perfectamente y yo cuando escuché aquella explosión, pues me asomé a la ventana pensando que eran las obras que había debajo de mi casa y al ver que ellos, los obreros también habían girado la cabeza, pues ahí ya supe que algo le había pasado a la ITA, que habría sufrido un atentado y bajé corriendo a la calle. Pues había revuelo de gente, yo no bajé hasta abajo porque no me dejaron, me habían dicho que era una explosión de gas, pero una vecina que estaba al lado mío pues sí que dijo, qué hijos de puta. Y pues en aquel momento me subí a casa, que estaban ya mi madre y mi hermano, y ante la incertidumbre, el no saber, mi aita entonces tenía un teléfono móvil y no recibíamos llamada suya, nadie nos decía nada, pues yo encendí la tele para ver si alguien decía algo y en el teletexto en primera plana ponía Manuel Zamarreño muerto en atentado y así es como nos enteramos.
Joder. Oye, ¿erais cuatro hermanos? Corrígeme si me equivoco.
Sí,
sois
sí,
cuatro
sí,
hermanos.
Cuatro.
¿Y tu madre?
Y mi madre, cuatro hermanos.
Y tu madre está, quiero decir, está con vosotros.
Sí.
¿Y cómo estáis los cinco tal día como hoy? Como... Porque claro, hay noticias en las últimas semanas. ¿Se reabre el caso? ¿Ella cómo se encuentra?
Pues bueno, pues con alivio, ¿no? Estas noticias son noticias muy buenas. A mí cuando me lo comunicaron me alegré muchísimo, pero sí que me tomo la noticia pues con cautela, ¿no? Esto es solo el principio, creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer y realmente todavía no sabemos cómo va a acabar esto. Yo me alegro un montón y solo puedo dar gracias a la Fundación Villacieneros que nos ofrecieron hacerse cargo del caso con el equipo de abogados con el que trabajan. Yo ya tenía la esperanza perdida prácticamente, no sabía quién podía tener relación alguna con el caso, nadie nos había comunicado nada, la justicia en el caso de mi padre no había hecho su trabajo y pues la verdad es que gracias a la Fundación ya hemos conseguido mucho, solo con este procesamiento ya hemos conseguido mucho.
Seguro. Oye, el otro día, yo no tenía en mente este aniversario, cuando hablé con Carlos Urquijo y me contó la historia y rememoramos, nos echamos a llorar los dos de milagro, recordando yo como periodista y él como político vasco y como amigo de tu padre. Y él me dijo Carlos, joder, es que Zamarreño sustituyó a Caso y Zamarreño sabía que lo iban a matar. Joder, ¿lo sabíais vosotros? ¿Lo pensabais vosotros?
Yo no sé, yo sé que todas las noches rezaba porque no le pasara nada, con lo cual algo de conciencia, algo ya me olía, bueno, algo ya me olía. Yo bajar a Rentería lo hacía muy pocas veces y cuando lo hacía tenía que ver dianas y carteles de Manuel Zamarreño asesino por todos los sitios. Entonces, pues el peligro estaba ahí. Las dianas debajo de casa eran día sí y día también.
Oye, ¿y
las
tú,
amenazas
y,
telefónicas.
¿Y tú en el colegio? ¿Tú te apellidas Zamarreño?
Sí. Sí, ¿cómo? Pero yo en el colegio nunca tuve... lo que es en la Ikastola nunca tuve ningún problema. Yo siempre he sentido el apoyo de los profesores.
Qué bien.
Sí. Y bueno, los chavales, pues siempre hay algún desalmado y algún...
Ya, algún hijo de aquellos.
En una Ikastola más todavía.
Claro.
Pero, sin embargo, el profesorado siempre se portó muy bien conmigo.
Oye, vivíais en 49 metros cuadrados. ¿Has vuelto alguna vez, por allí?
Sí, por esa zona sí, porque mi suegra vive en Capuchinos.
Madre mía, ¿y puedes hacerlo tranquilamente?
Pues a ver, al final te acostumbras, pero es cierto que al lugar del atentado me he acercado en un par de ocasiones.
¿Y?
Solo un par. Pues la primera vez fue con el psicólogo y pues casi tuve un ataque de ansiedad.
Claro.
Cuando fui allí. Y la segunda, pues el año pasado, con un programa de televisión que hice.
Oye, tienes Nayara, tienes dos hijos.
Sí.
¿Qué edad tienen?
5 y 8 años.
Bah, son muy chiquitines. ¿Cómo les vas a contar qué le pasó al abuelo?
Pues mira, al mayor de 8 años se lo tuve que contar. Porque en el colegio... pues alguien hizo un comentario diciendo que ya sabía cómo había muerto su abuelo, su Aitona, que le habían pegado un tiro y lo habían matado. Eso en una clase de niños de 8 años. Yo entiendo que sin ninguna mala intención, ¿eh? Y llegó a casa, se lo dijo a mi marido y yo estaba en otra habitación haciendo cosas, recogiendo ropa y lo escuché. Y no daba crédito a lo que estaba escuchando. Y dije, bueno, pues ha llegado el momento. Ya tiene información. Él sabe que la abuela vive lejos. que hay un parque que lleva su nombre y bueno, ya tiene diferentes piezas del puzzle y tiene que ir encajando. Entonces me veía un poco en la obligación de contarle. Y le pregunté, una vez me lo llevé al monte de paseo y le pregunté a ver si quería saber lo que realmente le había pasado a su Aitona. Me dijo que sí y se lo conté pues de la manera más sencilla y más clara que pude. Y su primera reacción fue, me los voy a cargar a todos. Así me lo soltó.
Y ahí lo paraste.
Y ahí le dije, pues no. Pues digo, si la mamá ha conseguido no odiar a los que nos hicieron sufrir tanto y los que nos han hecho tanto daño, tú también puedes hacerlo. Y yo te voy a enseñar y yo te voy a ayudar a no odiar a aquellos que te han hecho tanto daño.
Oye, Nayara, muchos jóvenes lo estamos oyendo, escuchando estos días, no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, quién fue Caso, quién fue Gregorio Ordóñez, quién fue Zamarreño, quién fue Mújica, quiénes fueron tantos. ¿Por qué? ¿Qué está fallando?
Pues no sé realmente lo que está fallando, pero falta de información. Al final es tan importante el relatar lo que ha ocurrido en nuestro país y que tengan conocimiento de esa historia tan reciente, ¿no? Que yo creo que, bueno, yo participo en un programa que tiene el gobierno vasco, que nos dedicamos a ir a las aulas de colegios y de universidad para contar nuestra experiencia, nuestra historia, y a la vez que les informamos, ¿no?, de primera mano lo que ha ocurrido, pues tenemos todos el mismo mensaje de la no repetición, ¿no?, de que la violencia no lleva a ningún sitio y que entre todos tenemos que conseguir que esto no vuelva a ocurrir.
Nayara Zamarreño, hija de Manuel Zamarreño, 22 años después de su asesinato. Solo puedo mandarte un beso, hija. Un beso.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Beso a vosotros, sí.
Chao, chao.
Chao.
Su hija Nayara, al igual que su esposa Marisol, nunca han pedido venganza, tan solo han pedido que se haga justicia. Mira, así se refería a ellas Pablo Casado esta mañana en Rentería.
Yo he leído alguna declaración de su hija Nayara y de Marisol cuando recordabas que de niña tu padre no podía ir a buscarte cuando estabas con tus amigas, o cuando lo hacía te tenías que separar de ellas para que no les perjudicaran. Tienes la grandeza de las personas que nunca has pedido revancha, nunca has pedido venganza, nunca has vivido con rencor, simplemente has pedido justicia.
La Fundación Villa Cisneros ha conseguido que se reabra el caso en la Audiencia Nacional. El juez acusa a Chapote, menudo, de aquel asesinato. ¿Te acuerdas de Estero? Uno de los etarras más repugnantes de la historia, que recibió la visita de la cárcel en Huelva hace nada, de una delegación de Bildu, hace unos días, una semana. Vamos a saber un poco más sobre esta reapertura del caso con Íñigo Gómez Pineda. Es presidente de la Fundación Villa Cisneros. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Joder, ¿estabas oyendo a Nayara?
Sí, me lo estaba oyendo y realmente tengo el alma encogida, ¿no? Joder,
qué fuerza, qué categoría, qué gente. Nunca podremos hacer un 1 por 1000 de lo que se merecen las víctimas del terrorismo, ¿eh?
Bueno, nosotros siempre decimos que las víctimas del terrorismo son lo mejor de nuestra sociedad, ¿no? Han sido y son ejemplares. Oír a Nayara, que le va a educar a su hijo en el perdón, pues es una cosa estremecedora. Lo que pasa es que yo creo que el perdón es una actitud individual. Es decir, Nayara es capaz de perdonar porque es una persona ejemplar, pero la justicia se dedica a hacer justicia.
Claro, y eso es lo que ha fallado en 300 y pico casos. ¿Piensas, Íñigo, que quedará probado que Chapote fue el asesino de Zamarreño?
Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que si hemos tenido que pasar 50 años de terrorismo, tenemos el resto de nuestras vidas lo digo en nombre de la Fundación Vía Cisneros y en nombre de la sociedad civil, que creo que no puede ser mera espectadora, sino actuar, tenemos el resto de nuestras vidas para intentar que se haga justicia. Yo creo que esto está en manos, creo no, está en manos de la Audiencia Nacional, pero solamente el hecho de que se procese a un asesino como Chapote por este caso, pues es, bueno, es para tener esperanzas.
Yo estaba leyendo Íñigo hace un rato las portadas de aquel día, el Diario Vasco, El Correo, El País, El Mundo, el ABC, todos titulaban más o menos igual. Zamarreño, después de caso, asesinado, tal, el Comando Donosti. ¿Quiénes eran el Comando Donosti por entonces?
Bueno, es que hay un tema que es de sentido común, ¿no? Es decir, se sabía quiénes eran, quiénes componían los comandos y en qué sitios actuaban los comandos. Hemos, durante muchísimos años, y seguimos haciéndolo, y últimamente a mayor ritmo, trasladando presos y haciendo progresiones de grado y sacándolos de la cárcel sin el mínimo arrepentimiento y sin la mínima colaboración de la justicia. La clave está ahí. La clave está ahí. La clave es que reconozcan que hicieron mal, que reconozcan que se pase página, pero diciendo que no lo van a volver a hacer y que colaboren con la justicia. Si no, nosotros opinamos que no puede haber ni acercamientos ni beneficios penitenciarios. El caso de Zamarreño, en ese año, Ángel, Zamarreño era el sexto concejal que asesinaba a la banda ese año. Es decir, era concejal del Partido Popular y me imagino, lo habéis contado, había sustituido a su amigo Caso 6 meses antes. Sabía que lo iban a matar.
Sí. Qué horror. ¿Cómo habéis conseguido este paso tan... No sé si la palabra es reconfortante. Este paso, ¿cómo lo habéis logrado, Íñigo?
Bueno, la Fundación tiene un proyecto que se llama Dignidad, que básicamente...
Es el proyecto que dirige Carlos Urquijo.
Que dirige Carlos Urquijo. La Fundación tiene personas del nivel y de la categoría moral de Carlos Urquijo y de la vicepresidenta de la Fundación, que es María San Gil. Y bueno, parece obvio decir lo que pensamos teniendo ese tipo de personas, yo creo que está todo dicho, ¿no?
Sí.
El proyecto de INEA lo que pretende es concienciar a la sociedad sobre la causa de las víctimas del terrorismo, deslegitimar el proyecto nacionalista, el proyecto político de ETA, porque los nacionalistas comparten proyecto político con el partido político de ETA que hemos legalizado y que actúa como si, bueno, fuesen demócratas de pleno derecho. Yo creo, creemos que hay que deslegitimar también el proyecto político por el que han matado. Hay que elaborar una historia que sea veraz, que sea honesta de lo ocurrido en el País Vasco. No se puede pasar página sin hacer eso. Y ahí lo que hacemos es financiar, colaborar en la financiación de los documentales que hace Iñaki Arteta, que reflejan mejor que nadie eso. Uh-huh. Y después actuamos contra la impunidad penal, ¿no? Impunidad que no solamente es penal, es moral, es una impunidad, en fin, política, pero contra la penal lo que hacemos es intentar reabrir casos. Lo hacemos, nuestra colaboración a las víctimas del terrorismo es gratuita y nos ponemos en contacto con ellos, nos pusimos en contacto con Nayara y con su madre en el 2017 y ahí empezamos a actuar a través de un despacho de abogados que es el de Santiago Milans del Boch, con el que tenemos un convenio y empezamos a trabajar el tema, ¿no? Es complicadísimo, es dificilísimo y podríamos estar hablando de ello muchísimo tiempo, pero déjame que diga algo que para mí es muy importante.
Dime.
El Parlamento, el Congreso, pidió al Defensor del Pueblo, en la época de Soledad Becerril, que hiciese un informe sobre la situación de las víctimas del terrorismo. Soledad Becerril, el Defensor del Pueblo, entregó ese informe al Congreso en 2017. Y ahí venía la hoja de ruta, las recomendaciones, las conclusiones de lo que se debía hacer. Yo recomiendo a todo aquel que pueda que lo lea porque es realmente ilustrativo. El otro día, hace un par de o tres de días, leyendo un artículo tuyo en ABC, terminabas diciendo sobre Fray Junípero Serra, decías que aquí espera el gobierno y el Parlamento español para proclamar a los cuatro puntos cardinales que nuestra historia se escribe con mayúsculas. Pues mira, Ángel, nosotros decimos lo mismo. ¿A qué espera el gobierno y el Parlamento español para cumplir las conclusiones y recomendaciones que hace un estudio encargado por ellos mismos ante, del Defensor del Pueblo, donde se dice explícitamente la situación y lo que hay que hacer sobre la impunidad y sobre la que, bueno, tampoco tenemos tiempo para alargarme, pero que es muy claro. ¿Por qué lo han metido en un cajón y nadie ha actuado bueno, para ejecutar esas recomendaciones y esas conclusiones?
Estaremos pendientes, Íñigo, estaremos pendientes del caso, seguiremos la información en la Audiencia Nacional y ni que decir tiene que lo que haga falta por trabajar en esa búsqueda de la dignidad. Íñigo Gómez Pineda.
Ángel, ¿me dejas añadir una cosa?
Por favor.
Cuando hablamos de impunidad, solamente parece que tenemos en cuenta los casos no resueltos, que son cerca del 50%. Pero es que se presupone que los casos que tienen sentencia están resueltos. Y es un error, no es verdad.
Es verdad.
Y entonces la impunidad no es del 50, es del 90. Ese es lo escandaloso.
Pues en eso seguimos unos cuantos. Íñigo Gómez Pineda, presidente de la Fundación Villa Cisneros. Gracias y suerte,
gracias,
Íñigo. Buenas noches.
Gracias.